Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Sé que es tarde o sé que es pronto, no tengo ni idea, pero vamos, si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor. Tengo que decirte que de momento nuestro corazón sigue con las víctimas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por escuchar la radio. Es verdad que estamos pendientes de todo lo que ocurre allí, en la zona de Valencia, también en Albacete, en zona de Málaga, por ejemplo, pero si nos centramos en la zona de Valencia, es verdad que después del partidazo, pues nuestro temazo del día, pues también hoy se tiene que centrar en los empresarios de las zonas afectadas por la Dana. Es uno de los principales sectores de la economía española. Por ejemplo, las cifras arrojan más de 40.000 autónomos. Por los micrófonos de la COPE han pasado personas como Débora. Ella, por ejemplo, tiene su negocio en la calle Ramón y Cajal, en la localidad de Chiva, en Valencia, junto al Barranco del Gallo. Bueno, esto es una calle cuesta abajo y es una de las vías por las que pasó, bueno, pues más fuertemente el agua y la cantidad de agua que pasó por allí, increíble. Pues bien, ella, por ejemplo, tiene su floristería, con dos plantas, con un sótano que se quedó inundado completamente. Bueno, pues allí es donde guardaba todos los pedidos para el Día de Todos los Santos. Y Alberto Herrera habló con ella. Alberto Herrera estuvo comentando con ella todo lo que le había sucedido justo el día en el que recibió por primera vez la visita de alguien del ayuntamiento.
Sí, sí, es la primera vez, porque hasta ahora todo el mundo que me ha ayudado ha sido gente como yo. Gente que ha venido, gente conocida, gente que no conozco, familiares, amigos, no amigos, y así vamos todos.
Es verdad que ha sido algo imprevisible, de unas dimensiones terribles. Ellos siguen esperando más ayuda, lógicamente, pero también entienden lo excepcional de esta situación.
A ver, creo que se le está quedando grande a todo el mundo, porque es tanto que nadie se esperaba esto, no pueden abarcar con tanto.
El Día de la Dana estaba a punto de entregar un montón de pedidos para el Día de Todos los Santos.
A ver, el Día de Todos Santos, nosotros entregamos los pedidos el día 30 y el 31 son los días más fuertes de entrega de pedidos.
Le quedaba un mes de hipoteca por pagar, un mes, y ahora, por ejemplo, el local está totalmente destrozado.
Aquí este bajo faltaba un mes, sí.
Un mes.
Por mi cabeza, lo que pasa ahora es que mi casa, hacerla habitable. Y cuando ya tenga una casa, otra vez, que sí que se puede arreglar, pues ahí ya empezaré a ver qué hago con mi vida, pero que yo tengo más moral que el Alcoyano, ¿sabes? O sea, que yo no me rindo así como así.
El gobierno aprobó un primer paquete de medidas de ayudas de 10.600 millones de euros y esta semana, esta misma semana, lo ha ampliado con un segundo plan de 3.800 millones.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas. Seguramente vamos a hacerlo más de uno mal, porque es complicado para nosotros, que somos gente que no tenemos ni idea de esas cosas y los que las asesorías van saturadas. Entonces, para mí eso es una montaña, y igual algo de ayuda por ahí, si pudiera llegar, estaría muy bien para ayudar a gestionar esas ayudas, porque los voluntarios del consorcio tampoco dan abasto.
Y precisamente a ella va dirigida la información que vamos a abordar ahora en este programa, a Débora o a cualquiera de los más de 40.000 autónomos afectados por la Dana. Hemos invitado a Poniendo las Calles a Celia Ferrero. Ella es la vicepresidenta de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, claro, aquí es importante porque vuestra asociación ha estado desde el primer momento intentando apoyar al sector. Ya se ha puesto en marcha, bueno, pues el segundo paquete de medidas del gobierno. Ya hay reacciones. A ti, por ejemplo, a vosotros, ¿qué os parecen estas medidas?
Bueno, ha habido dos fases de medidas. Hay que tener en cuenta que la segunda más bien ha ido a las mejoras, ¿vale?, de algunas de las cosas que en la primera fase no habían quedado claras. Aquí hay, por una parte, todas las que son laborales y de seguridad social, es decir, tenemos la posibilidad de acceder a la prestación por cese de actividad. Al principio era un cese de actividad, vamos a decirlo, total, aunque fuese temporal o definitivo. Ahora se amplía al cese de actividad parcial. La diferencia es que en el primer cese, que es cierro totalmente hasta que pueda volver a abrir, y lo puedo hacer temporalmente o definitivamente, en ese vamos a tener un 70% de la base reguladora de lo que veníamos cotizando. Y luego, en segundo lugar, cuando se trata de parcial, parece ser que va a ser el 50% de esa base reguladora cuando mantengamos la actividad. Y se fija también la duración, que en el primer paquete se había olvidado, que sería de 3 meses, es decir, con efectos retroactivos desde el 28 de octubre hasta precisamente esos 3 meses que finalicen, vamos a poder tener acceso a esa prestación extraordinaria, que por cierto, no necesita carencia, es decir, se va a dar por hecho que tenemos 12 meses cotizados, siempre y cuando estos estén en los anteriores 24 para poder acceder a ello. Y luego, al mismo tiempo, no consume derecho a la prestación futura en el caso de que la utilicemos. Eso sería, digamos que como la medida más relevante para los autónomos, además de las ayudas directas que ascienden a 5.000 euros, aunque nos parece totalmente insuficiente, porque hay que tener en cuenta que hay locales totalmente arrasados, ¿no? Y con 5.000 euros, pues solo se empieza un poquito, solo se podría hacer la limpieza. Es cierto que en el segundo paquete se han aumentado esas ayudas para las empresas, pero sin embargo para los autónomos se ha aumentado y es algo que, por cierto, estamos reivindicando.
Es mucha información, es verdad que toda ella es necesaria, pero por ejemplo, ahí Celia, el tema de los contratos y también de la plantilla de trabajadores que tienen algunas empresas tela marinera, ¿eh?
También desde el punto de vista de la parte laboral, todos aquellos autónomos empleadores se podrán acoger al ERTE y tendrán un 100% de bonificaciones de la aportación empresarial de las cuotas por contingencias comunes, es decir, de la aportación empresarial a las cotizaciones sociales, vamos a decirlo así. Luego tienes toda la parte de exención de IBI, de aumento de hasta un 7% del valor de los daños indemnizables valorados por el consorcio de transportes. También hemos conocido en este segundo paquete que hay una minoración del rendimiento neto en el caso de los módulos, es decir, la estimación objetiva. Bares, comercios, taxistas, transportistas, la mayoría están en módulos, así como la renuncia, porque claro, los módulos establecen unos criterios sobre los cuales tú tributas y son unos criterios claro. fijos, que puede ser para un bar el número de mesas o los metros cuadrados de sala. Entonces, si efectivamente no tengo actividad, pues no tiene sentido que siga tributando por algo que ya no está en funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es una medida positiva que hemos visto. También se amplían todos los plazos de presentación de tributos, de liquidaciones, autoliquidaciones, así como de diligencias de embargo, requerimientos, etcétera. O sea, los plazos administrativos se extienden hasta finales de enero de 2025. Y todas esas medidas hay que tenerlas muy en cuenta porque, por ejemplo, el ingreso de la deuda tributaria que nos tocaba ahora, pues seguramente lo podemos hacer, se puede aplazar o se puede solicitar una moratoria de hasta 12 meses.
Claro.
Es esencial que estemos bien asesorados porque, como veis, son muchas medidas, muchas ayudas. Hay que ver si en todas ellas somos beneficiarios. Nosotros ahora lo que estamos reclamando es precisamente que hay un sector de autónomos que ha quedado fuera, de autónomos y autónomas que ha quedado fuera, que eran todos esos autónomos que estaban en tránsito, porque estas ayudas al final van para aquellos que tengan o bien domicilio fiscal o desarrollen su actividad en esos municipios o tengan bienes inmuebles afectos a la actividad. Claro, un camión, un taxi, etcétera, son bienes muebles y si no tengo domicilio fiscal o no desarrollo mi actividad de forma continua en alguno de esos municipios, pues va a ser muy difícil que poder acceder a esas ayudas, con lo cual estamos solicitando que también.
Es que además, Celia, claro, todas estas medidas hay que situarlas en un entorno hostil para los empresarios. Me refiero a esto porque están emocionalmente afectados y hay que entenderles, ¿no? En muchos casos están pendientes, por ejemplo, de sus familias, de sus propias casas, y encima a esto hay que añadirles que toda la documentación estaba en los propios negocios y eso ha desaparecido. Ahí, Celia, por ejemplo, ¿cómo pueden gestionar tanto papeleo en esas circunstancias?
Bueno, es evidente que ahora mismo, más allá del propio drama personal, incluso algunos familiar, etcétera, de que hayan sufrido algún tipo de pérdida, el hecho de perder tu negocio, desde el punto de vista de lo que es el estado mental, es muy fuerte porque hay que volver a empezar de cero, ¿no? Y hay que decir que de 40.000 autónomos que creemos que han sido afectados por la DANA, aproximadamente 30.000 estarán en siniestro total. Y eso es perder lo que te da de comer, perder una parte de ti, de tu familia en muchas ocasiones, y efectivamente hay que poner toda la ayuda posible. Han perdido muchísimo material informático donde tenían algunos, pues ya sabes lo de ciberseguridad, muchos han perdido los datos, han perdido todos los papeles, etcétera. Nosotros ahí lo que solicitamos es que acudan a sus gestores, acudan a esos colaboradores sociales, que son los asesores fiscales, los gestores administrativos, los graduados sociales, que están dispuestos, y además lo hacen muy bien, están dispuestos a ayudarles, incluso la propia ATA nos pueden llamar en cualquier momento, porque ahí tenemos, pues vamos a decirlo, una armada de asesores
Sí.
que están dispuestos a ayudarles y acompañarles en esos trámites, ¿no?
Precisamente, Celia, te quería preguntar eso, ¿cómo os localizan? ¿Cómo pueden dar con vosotros?
Pues a través de la página web ata.es, y además hemos organizado para este fin de semana, irán allí varios técnicos de ATA a asesorar gratuitamente por los pueblos de forma voluntaria, y yo creo que eso también va a ayudar. Ahora tenemos que fijarnos en la reconstrucción y yo creo que una de las cosas es que efectivamente todos los autónomos y autónomas afectados puedan acceder a esas ayudas.
Celia, hace unos días hablaba aquí en este programa en directo con una empresaria de la zona con varios negocios y me contaba, decía, oye Pulpo, tengo que llegar a despedir a trabajadores con menos antigüedad de la plantilla. Así están las cosas, Celia.
Sí, porque la situación es que no hay un puesto de trabajo al que volver.
Claro.
Entonces, esto no es el COVID. En el COVID la oficina seguía en pie y los puestos de trabajo seguían estando ahí. El problema de ahora es que los centros de trabajo han sido arrasados y no hay nada a lo que volver. Es muy difícil en esa situación. Es cierto que ciertas empresas se han acogido al ERTE y que esa sea la forma mientras se vaya reconstruyendo, pero también es cierto que si se ponen cortapisas a esos ERTEs y se ponen obligaciones cuando el futuro es indeterminado, porque yo no sé si voy a poder recuperar mi actividad al mismo ritmo que antes y en cuánto tiempo lo voy a poder hacer. Entonces, es muy difícil, claro, el sustento y desde el punto de vista moral, estamos hablando que el 84% tiene entre 0 y 2 trabajadores,
Sí, es que
con
es
lo cual
brutal.
son familias, pero también son amigos. Las situaciones son muy complejas. Yo creo que ahí tenemos que mirar menos por decir, bueno, mirar siempre desde la duda hacia el empresario, etcétera, e intentar apoyarle, porque no habrá escudo social si no hay escudo empresarial. Y lo que hay que fomentar es que las empresas vuelvan a su actividad y a los mismos niveles cuanto antes, y que se le den todas las ayudas para ello. Esa es la única forma de garantizar el trabajo.
Desde luego, desde luego. Y en cuanto al tema de los transportistas ahí, Celia, ¿qué ha ocurrido con ellos? Porque aquí en este programa les queremos un montón.
Sí, bueno, pues que efectivamente toda la parte de ayudas directas y todas las ayudas fiscales están directamente referidas o bien a tener domicilio fiscal en alguno de esos municipios o bien que los bienes inmuebles, y es evidente que hay que poner este acento, los bienes inmuebles estén afectos a las actividades que se desarrollan en esos municipios. Claro, los bienes inmuebles son locales. Es decir, no puede ser un vehículo, y no solo estamos hablando de transportistas, estamos hablando de taxistas, de agentes comerciales, de agentes de farmacia, etcétera, de abogados, de gente que estaba en ese momento moviéndose por trabajo con su vehículo comercial o con su vehículo afecto a la actividad en esas zonas. Y han quedado fuera porque precisamente en esa definición de beneficiarios de las ayudas no están. Y sin embargo les pasa exactamente igual. Un camionero que ha perdido su camión ya no es el hecho de recuperar el camión, es que hasta que no lo recupere va a estar un tiempo parado. Y vuelvo a decir, y entonces va a estar sin ingresos. Esa persona tiene el mismo derecho a una persona que efectivamente le ha arrasado un local o le ha arrasado un vehículo que sí que lo tenía domiciliado allí porque tenía su actividad en alguno de los municipios, a tener un sustento mientras consigue otra vez un camión y poder ponerse en marcha.
Hombre, este es un momento en el que todos tenemos que remar a la vez y hacia un mismo punto. Ustedes estuvieron en la Zarzuela, se llegaron a reunir junto a las patronales de los empresarios y otras entidades representativas de la banca y también de las aseguradoras con el rey Felipe VI. ¿Con qué sensación salisteis? ¿Cuál fue el sabor de boca que se os quedó?
Bueno, la idea de unión y solidaridad de todo el tejido empresarial para apoyar, para dar material y sobre todo también para trasladarle e informar a nuestro monarca de cuál era la situación, de qué nos estaba llegando tanto de nuestras organizaciones allí como de a pie de calle, ¿no? De todas esas empresas y autónomos que se han visto afectados. Yo creo que ese tipo de diálogo en una situación como la que es necesaria y sobre todo por eso. Yo creo que también hay que tener en cuenta que la solidaridad y los voluntarios están haciendo una labor maravillosa y las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Sí.
bueno, qué decir, pero hay que tener en cuenta que también hay muchas empresas que se están movilizando, están enviando material, incluso autónomos. Nosotros estamos teniendo muchos autónomos de otras comunidades autónomas que nos están diciendo, oye, yo tengo un camión, yo tengo ordenadores, yo puedo donar todo esto. Quiero decir que está habiendo mucha solidaridad y yo creo que nos apoyemos todos en este sentido, es algo muy positivo.
Desde luego que sí. Efectivamente, que lo es. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. De verdad, muchas gracias por esta información y por supuesto que vamos a seguir en este programa pendientes de las novedades que vayan surgiendo en cuanto a las medidas de ayuda del gobierno. Un abrazo muy fuerte, Celia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Esta es la voz de los que todavía luchan por reconstruir carreteras o sus propias viviendas. Y es una realidad dura, pero que nos hace comprobar la importancia de la solidaridad y el apoyo. Así que estemos donde estemos, sigamos echando un cable. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar los buenos días a Carlos Herrera y desde aquí y hasta esa hora, sin hablar de política.